también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos gustan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en pateras.
El contrato lo firmamos cada mañana. Hecho por amor a la tierra el 11 de septiembre de 2003 por un anónimo. Acepto. Queridos amigos, el 11S marca un triste aniversario de una catástrofe simbólica para el conjunto de la humanidad. Poco importan nuestras creencias religiosas o ideas políticas. El sistema instituido en nuestro mundo libre reposa sobre una especie de contrato aprobado por cada uno de nosotros. Lo firmáis cada mañana al simplemente no hacer nada. Acepto la competición como base de nuestro sistema, aunque sea consciente de que engendra frustración y cólera para la inmensa mayoría de los perdedores. Acepto que me humillen o me exploten, a condición de que se me permita humillar y explotar al que ocupa un lugar inferior en la pirámide social. Acepto la exclusión de los inadaptados y de los débiles, porque considero que la carga que puede asumir la sociedad tiene sus límites. Acepto remunerar a los bancos para que inviertan mi sueldo y mis ahorros a su conveniencia, y que no me den ningún dividendo de sus gigantescas ganancias que servirán para desvalijar países pobres, hecho que acepto implícitamente. Acepto también que me descuenten una fuerte comisión por prestarme dinero, que no es otro que el de otros clientes. Acepto que congelemos o tiremos toneladas de comida para que la bolsa no se derrumbe, en vez de ofrecérsela a los necesitados y permitir a centenares de miles de personas no morir de hambre cada año. Acepto que sea ilegal poner fin a tu vida rápidamente. Para compensar, tolero que se haga lentamente, inhalando o ingiriendo sustancias tóxicas autorizadas por los gobiernos. Acepto que, en nombre de la paz, el primer gasto de los estados sea el de defensa. Acepto, pues, que los conflictos sean creados artificialmente para deshacer el stock de armas y alimentar así a la economía mundial. Acepto la hegemonía del petróleo en nuestra economía, aunque sea una energía muy costosa y contaminante. Estoy de acuerdo en impedir todo intento de sustitución si se desvelara que hemos descubierto un medio gratuito e ilimitado de producir energía, lo cual sería nuestra perdición. Acepto que se condene el asesinato de otro humano, salvo que los gobiernos decreten que es un enemigo y me animen a matarlo. Acepto que se divida la opinión pública creando partidos de derecha y de izquierda que se dedicarán a pelearse entre ellos haciéndome creer que el sistema avanza. Además, acepto todas las divisiones posibles con tal de que me permitan dirigir mi cólera hacia los enemigos designados cuando se agiten sus retratos ante mis ojos. Acepto que la felicidad se reduce a la comodidad, al amor, al sexo y a la libertad para satisfacer todos los deseos, porque es lo que me repite la publicidad cada día. Cuanto más infeliz sea, más consumiré. Cumpliré mi papel contribuyendo al buen funcionamiento de nuestra economía de mercado. Acepto que el valor de una persona se mida según su cuenta bancaria, que se aprecie su utilidad en función de su productividad y no de sus cualidades innatas, y que sea excluido del sistema si ya no es suficientemente productivo. Acepto que se recompense muy generosamente a jugadores de fútbol, al resto de deportistas de la llamada élite y a los actores de cine, y mucho menos a profesores y médicos encargados de la educación y de la salud de las futuras generaciones. Acepto que se destierre de la sociedad a las personas mayores, cuya experiencia podría sernos útil, pues como somos la civilización más avanzada del planeta y sin duda del universo, sabemos que la experiencia no se comparte ni se transmite. Acepto que se me presenten noticias negativas y aterradoras del mundo todos los días, para que se aprecie hasta qué punto nuestra situación es normal y cuánta suerte tengo de vivir en Occidente. Sé que mantener el miedo en mi espíritu solo puede ser beneficioso para mí a pesar de perder mi libertad. Acepto que los empresarios, banqueros, militares y políticos celebren reuniones regularmente, algunas dentro del seno de sociedades secretas y no conocidas, para tomar, sin consultarnos, decisiones que comprometen el porvenir de la vida y del planeta. Queridos amigos, poco importan las creencias y las ideas políticas. Acepto consumir carne bovina tratada con hormonas, sin que se me avise explícitamente. Acepto que el cultivo de OGMs, organismos manipulados genéticamente, se propague por todo el mundo, permitiendo así a las multinacionales patentar seres vivos, amasando enormes ganancias, y tener bajo su yugo a la agricultura mundial. Acepto que los bancos internacionales presten dinero a los países que quieran armarse y combatir, y que así elijan los países que harán la guerra y los que no. Soy consciente de que es mejor financiar a los dos bandos para estar seguros de ganar dinero y prolongar los conflictos el mayor tiempo posible para poder arrebatar completamente sus recursos si no pueden reembolsar sus préstamos. Acepto que las multinacionales se abstengan de aplicar los progresos sociales de Occidente en los países desfavorecidos, considerando que ya es una suerte para ellos que los hagan trabajar. Prefiero que se utilicen las leyes vigentes en esos países que permiten hacer trabajar a niños en condiciones inhumanas y precarias. En nombre de los derechos humanos y del ciudadano, no tenemos derecho a la injerencia en esta materia. Acepto que los políticos puedan ser de honestidad dudosa y tal vez incluso corruptos. Además, creo que es normal en vista de la presión a la que están sometidos los pobrecitos. Para la mayoría, en cambio, conviene la tolerancia cero. Acepto que los laboratorios farmacéuticos e industrias agroalimentarias vendan en los países desfavorecidos productos caducados o utilicen sustancias cancerígenas prohibidas en Occidente. Acepto que el resto del planeta, es decir, 4.000 millones de individuos, puedan pensar de otro modo a condición de que no vengan a expresar sus creencias en nuestra casa. Y aún menos, a intentar explicar nuestra historia con sus nociones filosóficas primitivas. Acepto que existen solo dos posibilidades en la naturaleza, a saber, cazar o ser cazado. Y si estamos dotados de conciencia y lenguaje, ciertamente no es para escapar de esa dualidad, sino para justificar por qué actuamos de ese modo. Acepto considerar nuestro pasado como una sucesión ininterrumpida de conflictos, de conspiraciones políticas y de voluntades hegemónicas, pero sé que hoy todo esto ya no existe porque estamos en el sumum de nuestra evolución y que las reglas que rigen nuestro mundo son la búsqueda de la felicidad y de la libertad para todos los pueblos del mundo, como oímos sin cesar en los discursos de la clase política. Acepto sin discutir y considero como verdad todas las teorías propuestas para explicar los misterios de nuestros orígenes. Y acepto que la naturaleza haya dedicado millones de años a crear un ser humano cuyo único pasatiempo es la destrucción de su propia especie en unos instantes. Acepto la búsqueda del beneficio como fin supremo de la humanidad y la acumulación de riqueza como realización de nuestra existencia y nuestra vida. Acepto la destrucción de los bosques, la casi desaparición de los peces de nuestros ríos y océanos. Acepto el aumento de la contaminación industrial y a la dispersión, por diferentes métodos, de venenos químicos y de elementos radiactivos en la naturaleza. Acepto la utilización de toda clase de aditivos químicos en mi alimentación, porque estoy convencido de que si se añaden es porque son útiles e inocuos. Acepto la guerra económica, que castiga brutalmente al planeta, aunque sienta que nos conducen hacia una catástrofe sin precedentes. Acepto esta situación y admito que no puedo hacer nada para cambiarla o mejorarla. Acepto ser tratado como ganado, porque definitivamente pienso que no valgo para más. Acepto no plantear ninguna cuestión. Cerrar los ojos a todo esto y no formular ninguna oposición verdadera porque estoy demasiado ocupado con mi vida y mis preocupaciones. Acepto incluso defender a muerte este contrato si así me lo piden mis gobernantes. Acepto pues, con toda mi alma y conciencia, y definitivamente esta triste matriz que ponen delante de mis ojos para evitar que vea la auténtica realidad de las cosas. Sí, que todos ustedes, las élites dirigentes, actúan por mi bien y por el de todos. Y por ello, les doy las gracias.
Venga, pues bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa que no acepta este contrato y por eso semana tras semana estamos aquí dando un poco la chapa y denunciando pues alguna de las cuestiones de que bueno que nos afectan, que nos molestan y que creemos que deberían cambiar. No podemos abarcar todo, pero bueno, ahí estamos semana tras semana, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y en contrabanda.org para el resto del mundo. Tenemos también una página de podcast donde semanalmente vamos colgando todos los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar crítica, opinión, completar la información, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, hoy miércoles 7 de septiembre, pues también está abierta la vía telefónica.
Aquí estamos en directo.
El teléfono 93-317-7366.
No, 3-317-7366.
¿Y esa voz?
Una voz nueva.
Es la voz en off.
Una voz desaparecida de antiguo contertulio de aquí que pasa en el mundo y que bueno, que no sé si lo vamos a tener varias semanas o ha sido una cosa esporádica.
El saber.
Ya veremos. Pues nada, hoy hemos empezado el programa con un audio de un vídeo que llevó al mail general de la radio. Y bueno, que pues ahora con todo, bueno, ahora no, con el tema convulso del movimiento 15M, de todas las revueltas árabes, de Grecia ardiendo, Londres ardiendo, pues bueno, quizás pues poco a poco hay gente que no va aceptando este contrato implícito, explícito que nos habían marcado de levantarte, currar y no mirar para nada más. Y no sé qué os ha parecido un poco el audio. Después enlazaremos con audios de los movimientos 15M, pues de Sevilla, de Madrid y de Barcelona, que bueno, que son reflejo de gente que bueno, que se ha cansado de aguantar todo esto. Y también estamos también ante la nueva reforma de la Constitución. En principio se tiene que aprobar en el Senado y bueno, parece que la gente acepta y no le pone muchas trabas. Hablaba de partidos de derecha e izquierda que se pelean. En este caso han ido de la manita para hacer esta reforma que va a poner tope a la deuda pública.
Los partidos de derecha han ido de la mano, ¿no?
Bueno, los dos partidos de la derecha han ido de la mano y los de izquierda se han mirado hacia otro lado o, bueno, hicieron un poco el paripé de salirse en el momento de la votación en el Congreso de los Diputados o no sé si Ciu se llegó a abstener cuando nos hablan tanto de las votaciones que la abstención que es mala, pero ellos pueden hacer el uso de la abstención cuando quieran. Ahí sí que es lícito hacer abstención. En cambio, el 20N pues te oiremos y nos machacarán de que hay que votar, pero bueno, votar para verlo, lo que hacen y cómo están haciendo, pues me parece que no tiene mucho sentido.
Bueno, eso de las peleas entre partidos de derecha e izquierda son ficticias, ¿no? Pues después responden a los mismos intereses. Se le faltó decir aquí al acepto, ¿no? Al vídeo, que dice que, bueno, deja entrever que los políticos están como presionados. No es que estén presionados, es su trabajo, ¿no? Aplicar todas estas políticas, defenderlas, engañar al personal, pues es su función dentro de este organigrama.
Bueno, pues el sistema, los clubes secretos estos que hablaban y que son los que manejan todo el cotarro, pues son los que dictan a fin de cuentas todas las políticas económicas, sociales, bueno, toda la política de los diferentes países o de macro países como la Unión Europea o...
Ahora vamos a ver seguramente a Rubalcaba y a Rajoy tirarse los trastos unos a otros, pero es ficticia, ¿no? Porque al responder a los mismos intereses tienen que dividir el voto para que gane quien gane, siempre sea la misma pol. Se mantenga el estado de cosas y el orden establecido. Entonces ahora harán el circo, saldrá Rubalcaba, dirá que Rajoy es un mentiroso, saldrá Rajoy, dirá que Rubalcaba es igual que Zapatero. Bueno, eran todas esas chorradas, ¿no? Para que la gente crea que hay un enfrentamiento real, que en realidad es ficticio, ¿no? Cuando se trata de aplicar las políticas dictadas desde afuera, se dan la mano y votan todos juntos. No hay más que verlo.
Y bueno, dentro de nada, pues bueno, se supone que el 20N pues marcará que subirá el PP al poder y a ver cuánto tarda el PSOE en pedir movilizaciones y en cuánto tiempo tarda la gente en, seguro que le sigue, hay gente le sigue después de que ellos han abierto
los
el tipo de política
de las GAE, los,
sí, todos estos, pues seguro que secundan las movilizaciones que mueva el PSOE, que muevan Comisiones Obreras, UGT, todo, y que bueno, ahora Comisiones y UGT, pues sí, aparecieron ayer en manifestaciones en contra de la reforma de la Constitución, pero bueno, muy tibiamente, ahí pues estamos aquí, que aquí en Barcelona, pues bueno, fueron increpados por gente del movimiento 15M, de pues vendidos, de qué hacían ahora aquí, si ellos han ayudado a tejer todo este...
No solo eso, sino también de alguna manera, o sea, que tienen una serie de herramientas que otros movimientos no tienen, que es el llamamiento a las huelgas generales. No tiran de eso y lo que hacen es tirarse a la calle como si fueran individuos cualquiera que no tienen ninguna clase de posibilidades de poder ejercer una presión real sobre los poderes. Y no es así, o sea, y lo que intentan es rentabilizar y poner detrás suyo a todos los movimientos que han ido surgiendo para seguir legitimando su historia, ¿no? Y al final, todas estas cosas que han firmado las han firmado a cambio de grandes cantidades de dinero, de inmuebles, de deudas blandas, etcétera.
También ahí vaig veure, bueno, que no coneixia, deu estar de fa poc, la nova seu de UGT, Allà a la Rambla al Raval, just darrere de l'hotel aquest superturístic.
No, ja, ja fa un temps que està esa sede. Ja les últimes primeros de mayo ja han habido detenciones de compañeros de CNT y CGT que se manifestaban delante de las sedes y ya han recibido la...
Ya está, ya estamos. No me hables catalán tú, que te he visto foto con la bandera española. Así que aquí no te vengas a tirar el rollo, que ya te tengo calado.
No, no, aquí libertad de expresión, el idioma que...
Y de banderas.
Y bueno, banderas mejor ahí en el armario, que no salgan mucho las banderas.
Ya te tengo registrado. Así que a mí no me vengas con catalán ahí.
¿Qué? ¿Tú estás a favor ahora que también hay cierta polémica aquí de la inmersión lingüística?
Totalmente. Aquí española saco.
Ahora sí que eres español, ¿no? Banderas españolas.
Nacho es español, español.
Esto ya está empezando a degenerar, sí,
parece Lethal Age.
Esto parece Lethal Age ya.
Vamos a ponernos más...
Bueno, pero la hipocresía del partido, ¿no?, gobernante aquí en Cataluña, que ahora se raja las vestiduras porque parece que hay problemas con en los colegios, con el catalán, o no sé qué quieren, no sé muy bien qué quieren hacer, porque no le presté mucha atención, la verdad, que quieren poner el castellano otra vez como...
Ha habido tres padres de familia que presentaron un recurso al Tribunal Constitucional pidiendo que se escolarizara a sus hijos en Cataluña en castellano. Y entonces el tribunal ha dicho que, bueno, está todavía ahí, están medio discutiendo, ¿no? Dictar una sentencia de que sí, que efectivamente que obligaba a la Generalitat a escolarizar a estos niños en castellano. Y entonces el debate estaba si esta sentencia rompía el modelo de inmersión lingüística que lleva ya en Cataluña, pues 30 años o así, o... Por el contrario, lo que defendía más y Sigo y compañía es que simplemente era un caso particular de estos niños y que no tenía que variarse el modelo en absoluto. Y entonces lo que ahora están discutiendo, pues claro, pues hay intereses políticos, etcétera, y bueno, veremos cómo acaba.
Bueno, pero la realidad en sí es de que los niños salen de la escuela sabiendo poco, tanto de catalán como de español. Ahí entremos a valorar que...
Y de hecho, por ejemplo, no es de las comunidades donde menos sepan castellano. Pero ha habido otras comunidades que tienen...
De todas maneras, están desviando la atención con un tema, para mí, gusto secundario, ¿no?
Claro.
Que a mí cuando me cierren el ambulatorio del barrio me ponga tancat o cerrado...
Exactamente. Te mueres igual, en catalán o en castellano, exactamente.
Te mueres del infarto igual, si vas enfermo te mueres igual, ¿no? Sí. O sea, están desviando la atención.
Cortinas de humo.
Ahora, claro, sacan la bandera catalanista, ¿no? El tema catalanista, apelando al catalanismo de la gente, ¿no?
Y otro es la bandera españolista, o sea... Sí.
Claro, pero bueno, que al final son nacionalismos, son todos nacionalismos. Uno es el nacionalismo español y otro es el nacionalismo catalán y otro es el nacionalismo vasco, el gallego o el andaluz, incluso, si quieres, ¿no? En un momento dado.
Bueno, pero hay diferentes nacionalismos. Si vas a hacer un nacionalismo de derechas, pues quédate con España. Ahora, si vas a hacer... Claro, si vas a hacer un nacionalismo y un capitalismo de mercado catalán, pues quédate con la Moncloa. Ahora, si te vas a independizar para
continuar el mismo contrato...
Si te vas a desembarazar del gobierno de España, que sea para cambiar el modelo social, ¿no?
No,
el modelo
pues,
revolucionario.
Pero si es la derecha la que controla aquí, el PNV, el Convergencia y Unión, hablando de los burgueses nacionalistas que son de aquí porque les interesa, y yo creo que viene un poco al hilo de lo que estábamos hablando, que la diferenciación, como son tan mínimas a nivel económico y financiero, no tienen capacidad de poder crear políticas diferenciadas entre unos partidos y otros porque vienen dictaminadas desde fuera, pues lo único que los diferencia en realidad es la cultura base, la lengua, etcétera. O bueno, la tolerancia relativa de los progresistas con respecto al matrimonio homosexual o una serie de pinceladitas diferentes que sí que hacen a la gente sentir que en realidad se va por otros derroteros, que hay unas diferenciaciones claras entre unos partidos y que defienden unas ideas diferentes, pero que lo esencial, que es lo más importante, que es lo que determina el día a día, en eso no cambia ninguno de los partidos políticos porque no lo deciden ellos. O sea, el problema es ese, es que no lo deciden ellos.
No, pero lo digo para diferenciar entre el nacionalismo de derechas que propone CiU y el independentismo de izquierda.
Claro, si la SCUP, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Si te vas a independizar de España, independízate para promover otro movimiento social, no para quedarte con el mismo capitalismo de mercado, para eso te quedas con Zapatero, ¿no? Pero bueno, la derecha también utiliza también el sentimiento, ¿no?, de la gente para para arrimar agua para sus propios intereses, ¿no? Arrimar agua para su molino, ¿no? Y ahora desvían la atención de todos los recortes que están haciendo aquí en Cataluña con el tema catalán-español, ¿no? Que si el catalán, que si los colegios, que si la educación, que si nuestros hijos tienen que aprender el catalán desde los 3 años, ¿no? Y mientras te van cerrando ambulatorios.
Sí, que bueno, que estas campañas han ido viniendo durante mucho tiempo, que todos estos debates se han mantenido a nivel público, etcétera. El tema del catalanismo, la derecha que siempre estaba machacando, de hecho Esquerra Republicana empezó a crecer en el momento en el que Aznar decide empezar a sacralizarlo, a satanizarlo, ¿no? Entonces cuando realmente Esquerra Republicana, la gente empieza a votarle y empieza a ver que, bueno, si la derecha más derechista está en contra, pues algo bueno tendrán que tener y se empiezan a arrimar más. Pero bueno, mira luego, una vez llegan a poder, en realidad que es lo que hicieron, ¿no? Hicieron exactamente lo mismo, claro.
Pactos con gente que no tenía que ver en principio ideológicamente, y entonces, pues bueno, la gente...
Cambiar los cargos de confianza en todo el gobierno de la Generalitat y
poco más.
Bueno, vamos a llegar a la media hora del programa, lo tonto, y tengo aquí 4 audios que ustedes dirán si escuchamos alguno.
Bueno, pues sí, introducir un poquito los audios.
Esto, bueno, unos audios de unos compañeros que estuvimos entrevistando en los campamentos, bueno, en la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista, que se celebró en Bañolas hace pues unos 10 días o así, y bueno, entrevistamos un poquito a la gente de allí, de bueno, una gente de Sevilla, unos de Madrid y otros de Barcelona, pues que explicaban un poco cómo lo habían vivido ellos allí y bueno, un poco los problemas, cómo los habían solucionado, y luego la salida a los barrios, cómo había sido la acogida, etcétera, ¿no? Entonces explican de primera mano desde esos movimientos, que yo creo que es interesante y es importante el escucharlo, ¿no?
Uno, el primero de los 4 audios, no sé si entrarán todos, ya si no quedan para la semana que viene.
Sí,
¿no?
Sí, no hay problema.
Esto no se pierde, te lo guardamos, sí. Pero bueno, vamos con el primer audio, a ver.
Buenas tardes, contrabandistas. Ahora estamos aquí en los campamentos de izquierda anticapitalista para contrabanda, haciendo unas cuantas entrevistas para ver un poquito las diferentes luchas en el Estado español. Tu experiencia en las acampadas y bueno, a ver cómo lo viviste y esto.
Pues nada, desde mi punto de vista personal viví lo que es el comienzo del movimiento 15M con cierto escepticismo, ¿no? Después de haber visto cómo las convocatorias de masas por la crisis, el desempleo y demás no suelen tener ningún éxito, nos encontramos con una manifestación que sí lo fue por la asistencia, y después lo más importante, nos encontramos con un montón de gente que tiene unas ganas inmensas de luchar, y que bueno, cuando sucede las detenciones en Madrid y se deciden otros puntos del Estado acampar, pues también se hace en Sevilla. Se hace además en un sitio con un valor simbólico importante, lo que son el edificio de la Seta de la Encarnación, que es una obra faraónica del anterior gobierno, recién estrenada, urgencia, antes de las elecciones, y bueno, el movimiento 15M decidió acampar allí como medida de fuerza, y la verdad que fue un éxito como medida de presión, y a partir de ahí se empieza a organizar un movimiento que como en tantos otros puntos del Estado, pues creo que ha sido sorprendente, ilusionante y que en fin, y que aporta un aire fresco como mínimo al panorama actual, ¿no? De tantas medidas regresivas, tanta falta de ilusión que percibíamos, y bueno, y menos mal que un poquito se ha roto eso, ¿no?
Sí, ¿no? Que es un poquito de respuesta a todo el ataque neoliberal que estamos sufriendo, ¿no?, en los últimos tiempos, de privatizaciones y de regresión de derechos sociales. ¿Y qué problemas más os encontrasteis allí a la hora de intentar articularos, y el tema de la convivencia, el tema de cómo plantear las asambleas y tal?
Pues claro, yo creo que al igual que en todos sitios, los problemas fueron de una crisis de crecimiento, ¿no?, por así decirlo. Estar acostumbrado a estar en organizaciones y movidas en las que estamos 15, 20 personas, de pronto éramos cientos de personas, y cientos de personas además con ideas distintas y con unas carencias materiales como son lógicas en organizar una acampada y un acto de protesta durante semanas en una plaza pública. Sin embargo, pues como en tantos otros sitios también, aquello se solventa con una organización bastante espontánea, bastante consciente de la gente que participa en la protesta. Se consigue conexión a internet, se consigue luz, se consiguen medios materiales para seguir adelante con, en fin, con esta historia, ¿no?, que es la difusión, seguir sumando más gente al 15M, a las reivindicaciones que teníamos. Y la verdad que yo creo que se solventan esos problemas con bastante acierto, bastante rapidez y con las dificultades lógicas que pueden surgir, pero que se superan, y la verdad que es bastante positivo en ese aspecto también, como lo vimos. Que en Sevilla por lo menos fue un momento decisivo de en el cual conseguimos sumar a más y más gente. Porque claro, la acampada en un momento dado era una protesta que llevamos a cabo adelante gracias a la participación de cientos de personas, y después de las manifestaciones éramos miles los que acudíamos. Sin embargo, el haber sacado la protesta a los barrios nos ha hecho posible que la gente que lo vive, que lo participa, que lo crea, pues hayan pasado de ser cientos a miles probablemente. Y claro, en ese punto de vista el crecimiento también ha sido positivo, no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Yo creo que se ha politizado, se ha radicalizado más el movimiento, ha girado cada vez más a la izquierda, cada vez llegan más protestas. El tema de la vivienda y sobre todo los métodos de lucha frente al mismo están siendo más alucinantes que nunca, en el sentido de que la gente, medidas como la ocupación, por ejemplo, quizás todavía no las asume en su inmensa mayoría, pero se ha habido apoyo a determinadas causas y se han visualizado determinados problemas y determinados conflictos que en fin, yo creo que está ayudando también a crecer al movimiento en lo cuantitativo, pero sobre todo, y lo que creo que es más importante, en lo cualitativo, ¿no? En la creación de un discurso común de izquierda, radical, combativo, y en el que además formamos cada vez parte más y más personas. Si no me equivoco, hay un total de 12 asambleas de barrio, las cuales están constituidas pues desde las 200 personas que, por ejemplo, ha movido Triana desde el principio, a las 120 que pueden reunirse en la asamblea en la Macarena, y en fin, y no solo, y lo interesante también no es solo las personas que van a la asamblea, sino los distintos actos, acciones que se han convocado, como manifestaciones de barrio, las que han participado miles de personas. La primera vela indignada de la Macarena, por ejemplo, la que también fueron cientos de personas las que compartieron una velada de intercambio, de reflexión colectiva, y en ese sentido creo que hemos crecido bastante, como he dicho antes, cuantitativa y cualitativamente. Claro, además yo creo que nos espera un otoño bastante calentito, movidito. Yo creo que el verano ha sido una época de pausa, de repensar, de analizar el tema, y en fin, en Sevilla ha sido duro porque el verano sevillano es terrorífico, pero yo creo que septiembre y sobre todo octubre van a ser momentos estupendos, y nada, ya eso, a la calle, a luchar, a combatir, y sí, por primera vez yo creo que un poquito de ilusión tenemos y hay que seguir creciendo y construyéndola. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, así.
Bueno, pues aquí ha quedado la entrevista con el compañero sevillano. Que bueno, quizás tampoco es el reflejo bien de la gente que hemos ido viendo aquí en Barcelona con el movimiento 15M. Este movimiento social estaba implicado ya en ciertas luchas que aquí en principio han confluido ciertos movimientos sociales, pero también ha sido gente que pues hasta el momento no se había movilizado en nada. Y no sé, que un comentario.
Bueno, yo creo que también hay diferencias, digamos, el conglomerado social, digamos, sevillano también tiene unas características algo diferenciadas a Madrid o a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que aquí hay como más diversidad genérica de todo, ¿no? Tanto de culturas como de creencias, de ideales, de tal. Y está todo muy concentrado, etcétera. Y en Sevilla, pues bueno, tienes a los señoritos o a los que respetan y entienden el concepto de señoritos de entonces. Está la peña que está funcionando, que son antisistema, antisistema, entre comillas, ¿no? El gente más ocupa, que se autogestiona, se autoorganiza, etcétera. Que son núcleos bastante más reducidos que comparativamente con respecto a Madrid o Barcelona, también por la cantidad de gente que hay en estas ciudades. Y bueno, lo que a mí sí que me ha parecido súper interesante es eso, ¿no? El que sí que están confluyendo, digamos, gente que de histórico, digamos, de las luchas, con la gente nueva que se está sumando en cierto modo a este movimiento, y todo eso hace que de alguna forma se configure de una manera más coherente, ¿no? O sea, yo no digo que unos tengan que tener la voz cantante y que los otros tengan que obedecer, por decirlo de alguna manera, pero sí que la experiencia es un grado, y bueno, hay que saber escuchar también a la gente que lleva mucho tiempo enfrentándose a la policía y enfrentándose a estos recortes, que no son nuevos, ni mucho
no
menos.
No regalando flores, ¿eh?
No regalando flores, es cierto. No, eso es muy ingenuo, ¿no? O sea, eso lo que se ha visto es que es muy ingenuo y tal. Entonces está bien el que se sepan y se conozcan diferentes formas de lucha, y luego pues a razón de eso pues ya se mira que en qué momento estamos y qué es lo que podría resultar más interesante, ¿no?
Bueno,
ponemos otro audio.
Ponemos otro audio aquí, un poco más corto, 4 minutillos y ahí.
Este sería, este es el de Túnez y Egipto. Bueno,
es el segundo en la lista.
Sí, 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 este es el. Y bueno, es un profesor, un sociólogo que estuvo por ahí haciendo una serie de entrevistas, bueno, reuniéndose con varios sindicatos para que le explicasen de primera mano y ver que cómo está yendo los procesos. Y bueno, yo creo que lo explica de una manera bastante escueta, ¿no? Por algo es profesor también. Pero...
Sí, sabe explicarse bien.
Bueno, ya estamos.
Doncs, a Egipto, el que hi ha hagut és, des de la caiguda del Mubarak fins ara, hi ha hagut una dinàmica en la qual ha caigut el dictador, però el règim, diríem, que encara està en peu, és a dir, encara s'ha de desmuntar tot el règim al complet. Hi ha com una situació, doncs, en la qual l'exèrcit tutela el procés de canvi, i tant l'exèrcit com els sectors més moderats, com els germans musulmans o com els liberals, el que busquen és encarrilar aquesta transició, doncs, cap a les eleccions, cap al parlamentarisme, i intentar, doncs, que no canvin gaires coses. I en canvi tot el sector més combatiu, doncs, l'esquerra sindical, tot el moviment juvenil, el que intenta és impulsar cap a un procés de canvi que vagi més enllà. Doncs podríem dir que potser més que una revolució hauríem de parlar d'un procés revolucionari que encara està en curs, que va tenir una primera etapa que va ser la caiguda del Mubarak, i des del maig, juny, juliol ha tornat a començar de nou, tornen a començar les lluites, que aquest cop ja el que intenten és dir, el discurs és cal continuar la revolució o cal completar-la. Estem en aquesta segona etapa de la revolució en què s'intenta completar-la i anar fins al final, no? Sobretot el que hi ha és per part dels militars, que estan al poder, una pressió molt forta contra les vagues, en particular contra les mobilitzacions, intentant dir, bueno, ara cal ser responsable, cal defensar l'economia del país, no és el moment de lluitar, ja hem acabat tot, ja ha acabat la revolució i tornem tots com sempre, no? I en canvi, doncs, el sector més combatiu i més conseqüent el que busca és portar la cosa fins al final i que a part de caure el Mubarak, doncs, hi hagi un canvi de fons en el terreny polític i també en el terreny econòmic. Hem d'evitar les teories conspiratives sobre els processos revolucionaris. Occident no volia ni la caiguda del Ben Ali ni la caiguda del Mubarak. La caiguda del Ben Ali va agafar totalment per sorpresa Occident. Túnez era un país sota control francès i pocs dies abans que comencés la revolució a Tunis els Sarkozy estaven fent negocis militars amb el règim, per tant ni esperaven això ni ho volien. La seva caiguda va ser conseqüència, doncs, del contagi del procés que havia passat a Tunis. La política dels Estats Units, que era el país que tenia el control sobre Egipte durant el procés revolucionari, va ser una mica la de sempre, intentar mantenir el dictador fins a l'últim moment, i quan ja no és possible mantenir el dictador, fer-lo saltar perquè no salti el règim, que és el mateix que va fer la pròpia cúpula militar a Egipte. És a dir, quan el Mubarak ja era insostenible, la pròpia cúpula militar amb el suport nord-americà el que va és obligar el Mubarak, doncs, a dimitir perquè no s'ensorrés tot el règim, no? És una mica el que va fer el Mubarak es mantenir fins al final, i al final el seu propi equip de generals. Llavors jo crec que té a veure tant les revolucions de Tunis com Egipte com processos que el que hem fet és debilitar bastant el poder d'Occident i de l'imperialisme en la regió, que ha contemplat com règims fidels que queien. Llavors una mica el que han intentat després de la caiguda dels dos dictadors al món occidental és intentar que la revolució no vagi més enllà, és a dir, un cop és inevitable la caiguda dels dictadors, intentar que la transició sigui controlada i que la cosa no es desmadri. Sobretot en el cas d'Egipte, perquè Egipte, així com Tunis, era un país poc important, entre cometes, Egipte és un país clau, era el principal aliat nord-americà, i el país també aliat amb Israel, i un país clau pel control, diríem, de la regió. Per tant, Egipte sí que hi ha molt en joc, i una mica l'objectiu és que hi hagi una transició ordenada i que canvin les mínimes coses possibles. Tunísia hi ha hagut un nivell d'autoorganització més important, l'esquerra és més forta que Egipte, la revolució s'ha fet en un context on l'esquerra és més dèbil, en canvi a Tunísia l'esquerra tenia una tradició més forta, en particular un moviment obrer més fort, i això, doncs, també dona un nivell d'autoorganització més important. Una altra diferència és, per exemple, que a Egipte el corrent polític dominant en el país i la principal força opositora al Mubarak eren els germans musulmans, per tant, l'islamisme, mentre que a Tunísia l'islamisme com a força política és molt petita. Per tant, hi ha aquestes diferències de composició. El principal actor a Egipte és l'islamisme moderat, que volia que aquest Mubarak, i ara el que vol és arribar al poder per una majoria electoral, però no vol gaires canvis, i en particular no vol canvis econòmics, i l'esquerra és més feble. En canvi, Tunísia, l'esquerra té més força i ha aconseguit que després del Ben Ali tots els intents d'anar estabilitzant la situació no es poguessin controlar. Després del Ben Ali han caigut 3 governs a Tunísia. Per tant, hi ha una dinàmica de mobilització i organització popular més forta. Tot i que, evidentment, dels dos processos, el que té més importància geopolítica és el d'Egipte, perquè és un país que és molt més central, no? I per això, doncs, n'hem parlat més, i també l'impacte de la presa de Tahrir, això, doncs, ha estat més fort, no? Jo crec que l'impacte per Occident de la presa d'Egipte ha tingut potser més impacte que Tunísia, doncs per l'aspecte de humanitat del tema de l'ocupació del passat Tahrir i per la importància del país.
Seguiremos un poquito el tema desde Radio Contrabanda. Pues muchísimas gracias, compañero.
Vinga, gracias a vosaltres.
Bueno, pues aquí el Josep Maria Ententas, professor de la Universitat Autònoma, pues una mica donant la visió d'aquestes revoltes a Egipte i Tunísia. Potser ara el més present és Líbia, però bueno, són històries que han passat en aquests darrers mesos i també és interessant conèixer el punt de vista de les diferències dels moviments estratègics que ha fet pues, els exèrcits, la política i els diferents moviments socials que puguen haver en aquests països.
Hablando de Libia, no podemos evitar hablar de Libia, ¿no? Después de que el ejército, los ejércitos invasores se hicieran, entre comillas, con el control, al otro día ya estaban aquí los buitres carroñeros de europeos y norteamericanos repartiéndose el botín.
Pues a ver, sí, cuando le toca a cada uno. Ya salió que para empresas petroleras francesas iban a llevar el 30-35% del petróleo libio.
Yo me imagino el mapa de Libia con marcador verde lo que le toca a Francia, con rojo lo que le toca a Estados Unidos, con amarillo lo que le toca a España. O sea, ahí repartiéndose el botín, despedazando Libia por partes desiguales, no iba a decir iguales, pero no iguales, porque la mayor parte del botín se lo llevará a Estados Unidos. Pero
bueno. O Francia, no sé.
No, bueno, todo esto es una puta vergüenza, ¿no?
Sí, porque al final los que han ganado, en realidad, dice, bueno, ¿y qué habéis ganado? Habéis ganado la capacidad de gestión y de poder tocar el petróleo o dárselo mediante una firma a Estados Unidos o a Francia o a quien sea. O sea, que en realidad de soberanía no han ganado prácticamente nada.
No, pues ¿no? Que se enriquecerán la gente que llegue a las cúpulas. Exacto. Del país.
Cambias una élite por otra, ¿no? Y venga, pues vamos a ver cuánto tiempo lo aguantamos y de qué manera, ¿no?
Y dentro de nada nos podrán enseñar los medios de comunicación, los grandes palacios y las grandes casas, como hicieron con las de Gaddafi, con los nuevos dirigentes.
Exacto. La nueva construida.
Bueno, el otro día salió un reportaje de la 2 que a mí me sorprendió: las nuevas casas lujosas en Afganistán, en el medio de Kabul. La gente de dinero se empezó a hacer casas de 3 pisos, a todo trapo.
Bueno, ¿no? Pero era para eso, ¿no? ¿No era el dinero para reconstruir?
Y
para,
que
era para eso.
Sí, sí, pero lo reconstruyeron para sí mismo.
Bueno.
Las ayudas internacionales de cómo, también lo vi yo,
sí, lo
cómo
vi.
Desaparecían las ayudas multimillonarias en entramados en empresas fantasmas que no existían, que decían que iban a hacer tal cosa y después, pues bueno, se veían los caserones estos que eran realmente impresionantes.
Bueno, ahí está la nueva democracia afgana, la misma que va a haber en Libia, ¿no? Va a haber 4 o 5 vallenatos que se van a vivir a todo vapor y los demás a verlas venir, ¿no? Es...
Claro, pero por eso lo del audio este que hemos escuchado, por eso está interesante el ver un poco las diferenciaciones entre los diferentes movilizaciones, o sea, movimientos revolucionarios o revoluciones árabes, ¿no? Como se les ha llamado. Justamente por eso, ¿no? Porque se ve por una parte donde queda más debilitado en cierto modo el imperio, ¿no? El imperialismo, el liberalismo, este bestia. Y como por ejemplo en Túnez hay realmente una izquierda más importante, una más organizada, que realmente está haciendo presión para que cambien las cosas desde arriba, ¿no? Intentándolo desde abajo, lógicamente. Y sin embargo en Egipto es prácticamente una batalla perdida, ¿no? O sea, digamos, tendría que haber una re-revolución, porque si no estamos en que ahora mismo la potestad o el gobierno de transición, que lo tiene el ejército, ¿no? La junta militar, que es la que está controlando totalmente el país, tiene la legitimidad, según los ojos de occidentales, ¿no? El imperio, etcétera, de seguir gestionando de la manera que ha estado gestionando, con lo cual basta con lavar un poquito la cara, cambiar algunas cosas para que nada cambie, ¿no? Lo de siempre. En Libia, ¿no? En Libia era evidente que iban a por Gaddafi. No era una cuestión de régimen, era una cuestión de Gaddafi y sus cuadrillas, que son gente que a veces se les iba de las manos, no le hacían todo lo que era imperio quiere que le hagan, entonces le podría soplar, etcétera. Entonces lo que necesitaban eran unos gobiernos más dóciles, más tranquilos, que cuando tú les digas, oye, tienes que hacer esto, no discutan y tengas que estar allí haciendo reuniones largas ni nada, ¿no? Entonces yo quiero esto, me lo das y punto, y si no, pues ya sabes lo que hay. Vengo, te vuelvo a montar otro pollo, te saco a ti, pongo a otro y en paz, ¿no? O sea, y por eso está interesante, porque está siendo muy disparejo, ¿no? Igual que en Latinoamérica, los intentos de golpe así como express empezaron con Hugo Chávez, pero bueno, luego se vio que siguieron en otros países, luego en Honduras, por ejemplo, con el Manuel Zelaya sí que le salió ya bien, ¿no? Ya han perfeccionado la técnica y le salió ya bien, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, no les acabó de salir bien con Rafael Correa. Entonces, me voy a referir que no estamos hablando de cosas que nos inventemos ni nada, sino que las ponemos en comparativa con los procesos de colonización ocupación imperialista en otros países del mundo, y bueno, pues más o menos es así, ¿no? Es de cajón, por eso está bien el ver cómo van evolucionando en los diferentes países, por eso bueno, es lo que va a determinar hacia dónde va a tender.
Y vos viste una pancarta muy significativa, ¿no?, en Libia.
Bueno, con una foto que cortan por internet y tal, que sale un marine americano con un rebelde de estos libios y con una pancarta diciendo: Chávez, you are the next. Tú eres el próximo.
El próximo. Bueno, ya está. Has visto, así que vamos.
Habría que preguntarle al rebelde.
Habría
que preguntarle al rebelde si sabe dónde está Venezuela, para empezar.
El que avisa no es traidor, ¿no?
Bueno, mira, realmente Gaddafi, el único apoyo internacional que ha recibido explícitamente ha sido de Hugo Chávez. También, nada, esta mañana, navegando rápidamente antes de venir para acá, hablaban de la movilización de brigadas internacionales, de gente venezolana, nicaragüense y de otros países de Latinoamérica que querían venir para Libia para ayudar al régimen de Gaddafi. Y me parece que ya quizás
casi mejor se ahorren el viaje,
¿no? Viaje, porque si no se lo van a pasar.
Son muchas horas de vuelo para nada.
Ahí defendiendo lo suyo.
Antes, pues ya están avisados de que van a ir para Venezuela. Mejor que organicen ya la defensa de Venezuela y de Venezuela. Los países.
Que sí. En esta ya van tarde.
¿Cómo vamos de tiempo?
Pues tenemos 15 minutos.
15 minutillos.
No, nos da para otro audio, ¿no?
Okay. ¿Otro audio? Sí. ¿Un tema musical o como queráis?
O como queráis. O guardamos audios para la semana que viene. No vamos a desvelar todos los audios del tirón.
Como queráis, no sé. ¿Qué? Aquí planteáis.
¿Otro audio?
Venga, ¿sí? Pues dale bueno. Otro audio y ya nos ponemos ahí.
Bueno, venga, vamos a escuchar otro audio, que es el tercero, que trata de...
De este, también el 15M, no recuerdo si era el de Madrid o el de Barcelona.
Bueno, a ver. Escuchemos, cuando digan la ciudad ya nos enteramos.
Pues yo creo que un poco como pues como todo el mundo que llevamos tiempo militando en esa historia, en el movimiento social, pues la primera impresión fue de sorpresa, ¿no? Sorpresa en la manifestación del 15 de mayo, realidad sorpresa porque fue una manifestación pues muy tocha, muy grande, con la gente con muchas ganas, pero luego ya lo que pasa en Madrid es el proceso que lanza toda la cuestión de las acampadas, que es a partir del desalojo que se produce de alguna gente que decidió después de la manifestación y la represión que hubo el 15 de mayo acampar, y a partir de ahí se genera un movimiento que desborda por completo todo lo que se podía pensar previamente, lo que era el movimiento del 15 de mayo, la manifestación del 15 de mayo, y a partir de ahí pues irrumpe un proceso de autoorganización brutal de la gente, que decide desobedecer a los mandos policiales, a la legislación establecida, a la Junta Electoral Central, y se produce un proceso, como decía, pues de autoorganización, ¿no? Y por tanto yo creo que es una cuestión de sorpresa, ¿no? De lo que nos sorprende, lo que nos desborda, pero de profunda alegría de ver que al final la rabia acumulada durante tantos meses de mucha gente, de ver cómo se estaba gestionando la crisis, pues de repente explota en un proceso muy imprevisible, como estamos viendo, pero sobre todo de imprevisible, pero que está sirviendo para acumular, para ver la capacidad de autoorganización de la gente, que por lo visto es incluso mucho mayor de lo que podíamos pensar, ¿no? Y la experiencia de la acampada en Sol demuestra que la gente, cuando nos juntamos, somos capaces de autoorganizarnos, de autogobernarnos también, y de ser capaces de discutir y reflexionar libremente y en colectividad, no con los problemas que es evidente que ha tenido el proceso de las acampadas, que con todo pues es verdad que generó sus tensiones, sus contradicciones, como no podía ser menos en un proceso de autoorganización así, pero que fundamentalmente yo creo que ha servido para poner en marcha un movimiento enorme, ¿no?, de indignación popular. Distingo como entre dos perfiles de gente, ¿no?, que ya se expresó en Sol, que era, por un lado, la gente que hizo la experiencia de la acampada Sol, de vivir allí, de darle forma a toda la experiencia de la acampada, y luego la gente que, por lo menos en Madrid, salió a defender la plaza en decenas de miles pues los días antes de las elecciones del 22 de mayo y que pues se pasaba pues de vez en cuando por las asambleas y demás, ¿no? Yo creo que en Madrid se produce un proceso parecido al de Barcelona, que es que el modelo de las acampadas en un momento se agota, yo creo que por diferentes cuestiones, aquello no daba más de sí, y el movimiento, pues, o por lo menos el sector mayoritario del movimiento entiende que las acampadas no eran un fin en sí mismo, sino que eran un medio pues para seguir organizando el movimiento, ¿no? ahí se produce la reflexión de que había que extenderlo mucho más territorialmente a muchos más sitios para llegar a más gente, para localizarse también sobre el territorio en problemáticas cotidianas de la gente, ¿no? Para trabajar pues cuestiones de los efectos de la crisis en los barrios, el tema de los desahucios, las privatizaciones y demás, ¿no? Es un proceso que se da de forma lenta, pero en Madrid se convocan asambleas en los barrios. Y en la primera asamblea de los barrios, pues acuden, la cifra es en todos los barrios, en las ciento y pico asambleas de barrio que hay en Madrid, más de 40.000 personas. Una movilización de autoorganización y de democracia participativa y directa, yo creo que sin precedentes en la ciudad de Madrid, ¿no? Es un proceso muy lento, pero que ha servido para acumular a mucha más gente de la que había en Sol, en la que la gente también se ha ido radicalizando también en sus propuestas, en sus formas de acción, y que yo creo que ahora mismo pues se ha visto que ha sido lo más efectivo y lo mejor para el movimiento, ¿no? No es el movimiento el que se radicaliza, sino que los que se están radicalizando son los de arriba, ¿no? O sea, los ataques son cada vez más fuertes, los recortes, ahora la reforma constitucional. Yo creo que antes el movimiento, por suerte, ya se ha constituido como en ese actor, en ese movimiento que permite acumular e integrar a diferentes sectores sociales para responder a las agresiones que estamos sufriendo, en tanto trabajadores, jóvenes y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que la evolución natural que yo creo que va a tener el movimiento y que ya la está teniendo, que es responder al recorte de derechos que estamos sufriendo, y veremos la capacidad que tiene el movimiento de poder responder a los graves conflictos que tenemos encima. Yo creo que lo está haciendo hasta el momento. Hay pequeñas victorias parciales, como es toda la cuestión referida a los desahucios, pero es verdad que frente a los grandes problemas que tenemos encima, pues el movimiento pues todavía sigue siendo débil. No somos capaces en esta fase de imponer nuestras demandas y estamos a la defensiva, ¿no? Pero estamos en un proceso todavía a la defensiva, pero mucho mejor de como estábamos hace 6 meses, por ejemplo, y por tanto yo creo que es verdad que el movimiento, si sigue acertando, como yo creo, en sus formas de repertorios de acción y demás, pues yo creo que va a poder seguir creciendo y veremos también cómo desde arriba responden.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ahí está, ¿no? El tercer audio. Vaya viento, se escuchaban el audio. Un poco más de viento y acaban acampando ahí en el Polo Norte.
Ya, la gente de Madrid, la gente de Sol, y bueno, ahora hablando entre nosotros, pues sé que han tratado uno de los temas con los que quizás ha recobrado cierta fuerza, es lo de parar los desahucios bancarios. Y bueno, que realmente desde a raíz del movimiento 15M se consiguieron parar mucho, la gente acudía masivamente cuando había el aviso de desalojo. Lo que bueno, la justicia también ya ha comenzado a mover sus piezas y también lo hacen más rápidamente, los desalojos express, entonces que también impide un poquito lo que es la movilización popular para intentar parar este tipo de desalojos.
Bueno, por lo que escuchamos, este es el audio de Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
ha
quedado claro.
Pero bueno, que en Cataluña también la fuerza que ha tenido para parar desahucios, pues también ha ido increciendo respecto antes del movimiento 15M. Y bueno, pues uno de los puntos positivos de todo este movimiento pues ha sido la respuesta social delante de esta injusticia que ocurre día a día, que los números de desahucios en los últimos 2 años son una verdadera burrada, y bueno, que todo apunta a que todo esto continúa creciendo.
¿A qué gente, no? O sea, gente, eso, ¿no? Pues, mujeres con 2 niños, sin trabajo, sin ninguna clase de recursos ni nada, que vienen los desahucios para dejar el piso vacío. O sea, es obsceno, en realidad, es obsceno para cualquier persona de bien, ¿no? Como le gusta decir a los medios de comunicación, es un atropello absoluto, ¿no? Para que se quede vacío eso, pues hombre, de momento vamos a dejar a esa gente allí y luego vamos viendo cómo se va haciendo para... Pero por eso yo creo que es importante el reforzar el movimiento este en contra de los desalojos, y yo creo que por ahí va a ir la cosa, porque la gente se va a tener que juntar para no quedarse en la calle.
Deberíamos ocupar la zarzuela. ¿Cuántas habitaciones tendrá ahí la mafia?
Bueno, unas cuantas.
¿Cuántos baños?
Ahí hay tema, ¿no? Ahí para sí. Vivir, ¿no? En la zarzuela tiene que haber habitaciones ahí a granel.
Y seguro que hay salas para hacer reuniones así muy grandes, ¿sabes? Ahí para hacer las asambleas podría estar muy bien también, ¿no? Con techos altos.
Sí, y está el chalet del hijo también, que se hizo ahora.
Cierto. Bueno, que es del hijo del nuestro, pero que está a nombre del hijo,
claro. Vive el hijo, vaya. Sí,
bueno, se nos...
Para tener intimidad.
Se nos va el tiempo, lamentablemente.
Y hablando de tonterías.
No, bueno.
No.
Hablando del rey. De...
No, lo digo por lo que le dije la semana pasada, de cómo los medios de comunicación resaltaban cuando entraban a la residencia de Gaddafi, como resaltaban, ¿no? Decía, vamos a ver cómo vivía la periodista, ¿no? Gaddafi, a todo trapo, ustedes vean, ¿no? Como diciendo, vean cómo vivía Gaddafi, cómo vive el pueblo libio, como si esto aquí no pasara, ¿no? Sí, como sí. Si en la Moncloa, en el palacete ese que llenen, o el rey de la zarzuela, o las propiedades que tiene por ahí, no vivieran a todo trapo mientras la gente se está quedando en la calle.
O Amancio Ortega, no hace falta ir a gente institucional que está ejerciendo en la política, que empresarios aquí que están mega forrados, el del Corte Inglés, el del Zara, o sea, están forradísimos y esta gente no tienen una o dos, tienen mogollón de mansiones y historias.
O sea, los medios de comunicación se van a Libia a mostrar cómo vivía Gaddafi, que sí, claro. Que tenía unos sofás ahí donde descansaría, fumarían pipa.
O usted, ¿no? Cierto. ¿No? Sí, sí.
Sí, bueno, pero si tienes tantos también. Cojones, hazlo aquí también, ¿no? Claro. O sea, vas ahí a justificar la invasión de Libia, intentando influenciar en la conciencia de la gente, diciendo, mira cómo vivía Gaddafi, y aquí cuando pasa el rey se le hace la ola, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, están dejando a la gente en la calle. Y el rey vive a todo vapor, se va a vacaciones a donde quiere, en su barquito, en su... Bueno, si tienes tantos cojones la tía esa que del telediario que vi yo ahí, que, indignadísima por cómo vive a Gaddafi.
No, al menos era libio. Aquí la reina ni siquiera es española, o sea...
Es griega,
bueno,
¿no?
Es griega, o sea que, claro, dice, bueno...
Que se vaya a Grecia.
Es que los griegos los han tenido que rescatar, no podían pagar a la reina y se la trajeron para aquí, para España, para que la mantuviéramos nosotros, que ya era mucho más.
Ayuda al pueblo griego.
Bueno, se nos escapa el programa, o sea, como siempre no hablamos de Chile, otra vez.
Bueno, queda pendiente.
Ni de Chile, ni de Somalia, 800.000 personas que pueden morir de aquí a final de año, y medios de comunicación de... El Mundo o el ABC diciendo que parece que mejorará el tiempo y la siguiente cosecha será buena. La siguiente cosecha no les va a llegar a esta gente que se está muriendo actualmente de hambre. Y mientras, pues, Occidente gastando el dinero en bombas para acabar con el régimen de Gaddafi.
Y tal, no hablamos de Chile, la represión por parte del gobierno de Piñera. Y bueno, a mí se me quedaron cositas de Argentina, por ejemplo, que parece que la muerte de las dos mujeres francesas en la ciudad de Salta tiene que ver con un rollo político. Están investigando la apropiación indebida de fondos que tenían que ir a pueblos originarios o algo así. Eran pibas que trabajaban para algunas asociaciones internacionales y que parecía que parece que el gobierno de Salta se estaba quedando con el dinero. Fueron allí a ver qué pasaba y se las cargaron. O sea que ahí hay un trasfondo político.
Y bueno, este próximo fin de semana, elecciones en Guatemala.
El patriota
que viene, hablamos un poquito de los resultados de Guatemala y como que
mano dura.
Sí, bueno, es pavo que quería volver a poner la pena de muerte dentro de su programa político, es lo que estaba poniendo ahí en Baza. Y bueno, a ver cómo
vaya
cómo
plan tiene en Centroamérica entre el Sheriff Lobo y el Patriota. Vaya plan tienen ahí en Centroamérica. Bueno, y nos vamos con algún temilla. Ya nos queda un minuto escaso, o sea que...
Bueno, pues solo recordar la concentración de mañana en apoyo a Karina Germano, La Galle a la calle. Pues concentración delante del consulado argentino a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, allí en Paseo de Gracia número 11, esquina con Gran Vía.
Que yo tengo que renovar el pasaporte. Como me vean por ahí, no me lo renuevan.
Sí, bueno, te
renuevan. Dicen tú, que estás aquí con la pancarta, no te renovamos nada.
De decir bueno, también que este próximo mañana. Fin de semana son las fiestas alternativas de Baicarca. Comienzan el jueves 8. Y bueno, sé que de la radio habrá gente presente por ahí. No sé si también montarán algún chiringuito o alguna emisión ahí en directo. Y bueno, también son las fiestas alternativas de Beibiche, y bueno, que siempre, pues junto con la fiesta, la musiqueta y tal, pues siempre hay alguna charla y visualizar algún tipo de lucha.
Y nos vamos ya. Nos ha quedado un audio colgado, que bueno, ya lo...
Sí, es el de Barcelona, ya lo pasamos la semana que viene.
Ya lo pasaremos, aquí no se pierde, lo traemos y lo pasamos. Y nos vamos ya, porque ya es la hora.
Pues nada, nos vamos con los Piperrac y la canción Basta Ya. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya. Venga, salud. Basta ya.
Venga, agur.